que tenemos, dice el orden del día, tenemos varios oradores, así como algunos regalos adicionales. Hoy a las 9 de la mañana nos vamos a tomar nuestra última taza de café y nos vamos a ir al lugar donde estuvimos ayer para la sesión de seguridad, y después vamos a tener una hora y media más para resumir cuáles fueron las impresiones de todos ustedes de la semana. Yo sé que vamos a llorar, eso sucede. Así que vamos a pasar bastante tiempo juntos. Para el día de hoy tenemos diferentes sesiones. Quiero señalar y destacar el foro público que se hace esta tarde. Es obligatorio, desde mi perspectiva, para este programa, porque es el lugar que se da una sola vez, en un lugar donde estamos todos los que participamos en estas reuniones para dar nuestra opinión sobre los temas. Se va a hablar de actualizaciones de política, se van a dar impresiones de cuál es el camino que está tomando ICANN, está la comunidad, está la Junta, que escucha, contesta, reacciona. También están los miembros del personal de ICANN, que son llamados para dar explicaciones. Entonces, es la oportunidad que tienen cada uno de ustedes de hablar en el micrófono. La agenda está fijada por la presidencia de la Junta junto con el personal senior de ICANN. Hay un tiempo fijado para cada uno de los puntos en el porte de los puntos de la agenda. Puede ser una hora para los nuevos GTLD, 45 para JUIS, lo que decidan. Ustedes como miembros de la comunidad tienen esos límites. Entonces, cuando se habla de un tópico, es el único tópico por el que se puede hacer una pregunta o hacer un comentario en el micrófono. Y si alguien quiere decir, o tienen ustedes una pregunta respecto de cualquiera de los temas incluidos dentro de ese tópico, cualquier cosa puede hacerlo. Y después tienen un reloj que les va diciendo cuál es el tiempo que queda. A veces Steve dice son 2 minutos, a veces son 3 minutos. Y hay que ajustarse a ese tiempo cuando uno habla al micrófono. Al hacerlo, están preparados, lo primero que lo hablamos al principio de la semana, es decir, mi nombre es Janice Lang, soy el gerente de proyecto de ICANN y hablo en nombre de mi fellows. Entonces todos saben que en el transcripto, en la transcripción van a saber que es una opinión, en este caso mío personal, que no va a ser así, pero bueno, era un ejemplo. Si no tienen el permiso de su organización y no están acá representándolos, no lo hagan, porque esto es una transcripción pública. Entonces, hablen por sí mismos. O alguien puede decir, bueno, yo soy un fellow, porque eso le dice a la comunidad, entonces, que el programa de fellowship está creciendo. No tengan miedo y no se sientan mal si no lo hacen. Es una oportunidad, si tienen algo que decir. Lo pueden escribir en la computadora o lo pueden escribir en un anotador para poder medir el tiempo que van a hablar. Entonces hay gente maravillosa en las cabinas, que son los intérpretes, que tienen que seguir el ritmo que ustedes tengan. Entonces les pido por favor que lo hagan en voz clara. Quiero agradecerles públicamente, gracias a los intérpretes por estar acá todas las mañanas a las 7 de la mañana. Así que bueno, sería bueno brindarles un aplauso. Esta gente trabaja muy duro durante toda la semana. Querría empezar esta jornada, entonces, no sé si estamos grabando ya, ¿sí? Bien. Bueno, qué suerte que te tengo acá a mano. Acá, a mi izquierda, tengo George Tedaski. Nosotros nos conocimos en el 2007, que fue mi primera reunión y fue la única persona que era una persona que me invitó a cenar y que realmente agradezco todo lo que hizo en esa jornada por mí. Habla George Sadowski. Gracias. No me acuerdo de esa cena realmente, pero bueno. Supongo que no me pudiste interrumpir en toda la noche, que hablé sin parar. Bueno, les quiero dar la bienvenida al proceso de ICANN, tengo realmente un interés particular por los países en desarrollo, y entonces me gusta realmente hablar sobre todo de Mongolia, porque estuve en 1974 ahí cuando se instaló la primera computadora. Eso pasó hace muchísimo tiempo, muchísimas cosas pasaron. Y querría hacer algunos comentarios al respecto para tener una idea de cómo yo veo lo que es la participación, la asistencia de ustedes acá. Esta es una gran oportunidad, es una oportunidad para analizar cómo está evolucionando esta nueva forma de gobernanza, sobre todo para lo que tiene que ver en una función importante que es la Internet. En 20 años o algo, no sé cómo uno puede contarlo, porque empezó en 1969, pero fue a finales de la década del 80 que Internet surgió como una forma de comunicación absolutamente indispensable para el mundo. Y realmente, si no estuviera, nuestra vida sería más pobre. Es parte de nuestra vida y va a ser parte del mundo durante muchísimo tiempo. Entonces, en la medida en que ustedes lo entiendan de esta forma, en la medida en que puedan manipularla, es decir, entender las políticas que se forman alrededor de la Internet, no solo se van a ayudar a sí mismos, sino que van a ayudar a sus países en formas significativas. Y ICANN es parte del sistema de gobernanza, del ecosistema de gobernanza que tiene que ver con la función de la Internet y que permite que Internet funcione. Es una parte pequeña, si bien hay miles de personas acá y hay miles de otras personas que están participando con números y nombres que permiten que Internet funcione. Pero es una parte indispensable, como lo son otros. Por ejemplo, la comunicación se logra a través de satélites, cables, comunicaciones satelitales, comunicación inalámbrica. Todo esto también es esencial. Esto tiene que ver con la infraestructura, que es la forma en la que envían los paquetes. Una vez que se establece eso, hay que buscar una forma de darles direcciones, nombres dentro de los nodos de Internet, porque entonces si yo quiero mandar un mensaje a ustedes, tengo un nombre que se traduce en un número que pueda entender la red y que permite que el mensaje salga. Entonces, dentro de esta administración integrada, tenemos que tener en cuenta que ICANN es quien tiene la responsabilidad. Además, existen otro tipo de sistemas, los de políticas nacionales, respecto con Internet, cuántos proveedores tiene que haber, cuánta competencia tiene que haber, cuáles son las normas respecto del contenido, qué pasa con las normas o cómo se protege a los consumidores respecto de transacciones electrónicas, cuáles son los contratos que son válidos, qué es lo que tienen que tener, qué es lo que tienen que hacer para tener un contrato válido electrónico que puedan hacer valer en el sistema jurídico de un país. Todo esto es nivel políticas, pero es importante, es una parte muy importante del ecosistema de Internet, así como lo es ICANN. Lo que ha sucedido es que cuando uno mira la historia de la Internet, se desarrolló, en su gran mayoría, fuera del control de los gobiernos y del patrocinio de los gobiernos. Ha habido algunos, por supuesto, pero en términos generales, Internet es un desarrollo del sector privado. Y esto es diferente del desarrollo de cualquier otro o cualquier otra red importante en la que uno puede confiar. El sistema telefónico, en general, tuvo que ver con las organizaciones postales nacionales y está muy regulado por el gobierno. Internet, a veces se lo llamó un experimento que se escapó del laboratorio antes de estar bien formado. Y quizás esta sea una forma funcional interesante de mirarle, porque creció tan rápido que los gobiernos, sobre todo, tuvieron dificultades para, en primer lugar, aprender de qué se trataba. Después fue una explosión poderosa de muy buena tecnología. Y en tercer lugar, tuvo problemas regulando, entendiendo cómo se forma la política y qué políticas hay que tener para que Internet funcione bien para los gobiernos nacionales, así como en términos internacionales. Acá estamos ahora. Estamos en un gran debate que tienen los gobiernos de todo el mundo sobre la existencia de la Internet. Tenemos los gobiernos, tenemos el sector privado, tenemos el sector académico, tenemos el sector de investigación. Todos queremos ver y queremos hacer una lista de prioridades dentro de lo que consideramos importante en este debate del gobierno. Después se va a debatir este tema en Bakú, en Azerbaiyán, a principios de noviembre. Veo que acá me hace señas el delegado de Azerbaiyán. Va a haber casi 2.000 personas en esa reunión. Y se van a debatir temas sobre muchos de los tópicos a los que yo mencioné, sobre todo la gente de infraestructura. No va a estar ahí, pero digamos que la gente de las tapas, de los niveles medios y superiores de lo que tiene que ver con gobernanza de Internet van a estar presentes en ese foro. A ver, ¿qué más tengo para decir? Lo que surgió de esta explosión rápida de la tecnología de Internet, en una velocidad que es bastante rápida para que nos mantengamos todos actualizados, es una gobernanza diferente. Es un modelo de múltiples partes interesadas, donde todos los actores pertinentes, quienes tienen un interés, juegan un rol, cumplen un rol. Nadie tiene, o es absolutamente vital o esencial, es una forma de cooperar entre los sectores, donde cada uno de los sectores puede aportar algo, cada uno de los sectores tiene sus responsabilidades, cada sector está obligado a considerar lo que los otros sectores piden. Y lo que se puede ver en ICANN es un reflejo de eso. ICANN es un modelo de múltiples partes interesadas en las que todos los sectores participan en pie de igualdad en la generación de una política. Esto es difícil para los gobiernos, sobre todo, porque en general los gobiernos no están acostumbrados a que otros sectores tomen decisiones o opinen sobre lo que quieren o no quieren. Nosotros tenemos un comité asesor gubernamental, que es un organismo muy serio, que representa, me parece que son 120 gobiernos ahora, los que son miembros del comité asesor gubernamental. Cuando la Junta toma una decisión y no le gusta al Comité Asesor Gubernamental, nosotros nos vemos obligados a explicar en detalle por qué tomamos esa decisión, por qué es lo mejor para toda la comunidad. Y en general no vamos contra los deseos del Comité Asesor Gubernamental, pero podemos hacerlo. Y otros gobiernos, de igual manera, pueden formular una política que tenga que ver con su área de responsabilidad, y entonces existe una tensión porque hay intereses en conflicto. Pero es una tensión creativa, porque me parece que el progreso es lento pero firme, y creemos que es el mejor camino que puede seguir el desarrollo de Internet. Esto lo escuchan cuando van a las sesiones, ustedes se van a dar cuenta que hay intereses diferentes, que hay contribuciones diferentes de los distintos sectores. La gente habla para llegar a algún tipo de consenso sobre qué tiene que hacerse y cómo entonces tenemos que cuidar esta innovación. Esto es lo que yo quería decir. Espero que en lo que resta del día, si me ven por los pasillos del hotel, me paren y podamos tener una conversación de un par de minutos. Hay otra cosa que quiero decir. Como me eligieron para estar acá, y espero que se vayan no solo con entusiasmo por todo lo que aprendieron, sino que lleven a sus países y a sus pueblos, quienes no pudieron venir, el sentido y qué significa ICANN. Enséñesle de qué se trata para poder compartir en alguna medida la experiencia que ustedes pudieron vivir en este foro. Muchas gracias. Buenos días. Estoy... Quiero mostrarles algo que estamos buscando. No puedo hablar sentada, pero bueno, voy a intentar. Buenos días a todos, buenos días a quienes están en, a través de la Adobe Connect hasta el final del día de hoy. Yo soy la presidente del Comité de Nominaciones 2012 y para el año que viene voy a estar en la nominación, pero representando a mi región, que es Latinoamérica y Caribe. Yo soy de Brasil. Mi nombre es Wanda. Y este año fue muy complejo. Yo creo que el uso de varios comentarios respecto de un blog que se publicó y que habló de lo malo que somos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no fue verdad. Es gente que en general quiere, no sé, señalar algunos aspectos, pero hay puntos que son muy interesantes, pero a veces se mezclan los buenos puntos con palabras malas. Y se empieza entonces a mezclar todo. En definitiva, el artículo deja de tener utilidad porque todos empiezan a prestar atención en lo que fueron esas palabras malas, palabras de desaliento, y no en los puntos buenos que se trataban de destacar. Pero bueno, fue el primer año con el tema de responsabilidad y transparencia que nos pidió que publicáramos todo lo que hacíamos en el sitio web y después de haberlo hecho lo publicamos. Todo lo que hacíamos, el proceso que estábamos siguiendo, la forma en la que seleccionábamos, cuándo seleccionábamos, todo lo que tenía que ver con las solicitudes, qué tienen que hacer los candidatos y qué no tienen que hacer los candidatos, etcétera. Particularmente los requisitos, sobre todo los requisitos para cada posición de liderazgo. Y esto es muy importante porque necesitamos gente que esté y trabaje en esas posiciones de todo el mundo. Lo que querría enfatizar en este momento es, miren el gráfico que tienen en pantalla. Acá vemos el resultado de todos los candidatos que se presentaron. Fue una pena que tuvimos nada más que 7, solo 7 personas de África. Es sorprendente porque es un número muy bajo y nosotros necesitamos de algún modo alentar a los colegas, a la gente que se presente. Obviamente este año, en el 2012, tuvimos un lugar para LAC donde alguien no necesita ser o tener una especificidad técnica o ser un CEO en algún lugar. Hubo también otros cargos abiertos y supongo, y estoy segura, que en África tenemos muy buena gente que podría formar parte de la CCNCO, de la Junta y de la GNCO.
El problema es que no hay mucha conciencia o conocimiento sobre la oportunidad que existe para ingresar de esta manera a ICANN. Entonces, depende de ustedes, que son nuevos, que piensen en ustedes mismos, que piensen en aquellas personas con las que ustedes conviven, qué es lo que está ocurriendo en sus universidades, en sus empresas, organizaciones sin fines de lucro a diario. Piensen en difundir el mensaje de que necesitamos gente calificada de esas regiones. Es muy importante tener una situación más equilibrada para todos los cargos que hay en ICANN. Entonces, prestémosle atención a esto. A veces la gente dice, ah, no, esto no es para mí. Esto es para gente más preparada, etcétera, etcétera. No, no es así. Hay mucha gente en todas partes del mundo que tiene la misma sabiduría, la misma capacidad, las mismas calificaciones para hacer frente a los desafíos. Y nosotros necesitamos más africanos. Como pueden ver, en América Latina y el Caribe tenemos muchísima representación, llega al 33% aquí en verde de las candidaturas que vinieron de América Latina, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, sobre todo este año. Este año nuestros estatutos quedaron de manera tal que podamos tener en la Junta Directiva por lo menos una persona de cada región y no más de 5 de cada región. Y en el 2012, este año, Gonzalo tenía el objetivo de cumplí con esto. Y él era el único latinoamericano en la junta directiva. Entonces, hicimos un esfuerzo muy grande por convencer a la gente de nuestra región. Yo, personalmente, viajé a otros países, hablé con un montón de gente, pagué algunas visitas personales de candidatos que yo consideraba que podían llegar a esos cargos. Y al final pudimos seleccionar una persona más de América Latina. Entonces, la nueva junta directiva que comienza a funcionar nuevamente, a operar, George, que estuvo aquí antes, fue uno de los candidatos que resultó reelegido. Gonzalo fue reelegido. Y la tercera persona fue Alga Madruga, una mujer cubana que ahora vive en Argentina, que vive en Ginebra también, y ciertamente hay mucha calificación allí. Hay gente de Egipto, de África, Pero, por ejemplo, no tenemos representación para el África subsahariana en ninguna otra posición. Entonces, es necesario tener otros rostros en la junta directiva, en estos cargos en la GNCO. Este año tenemos 3 cargos para la junta directiva, para el 2013, ¿sí? El próximo año. 2 para la GNCO. 3 para ALAC. 1 para África, 1 para América Latina y 1 para Asia-Pacífico. Y 1 para la CCNCO. O sea que hay muchísimas oportunidades para poder ingresar en este proceso. Quisiera mostrarles esta diapositiva. Podemos avanzar un poquito más. Y les puedo mostrar. Este gráfico muestra que los candidatos pueden presentar sus solicitudes, sus candidaturas, más de una vez. Esto es lo que han decidido presentar. Solicitudes o candidaturas, ¿no? Entonces, esta diapositiva puede ser distribuida para que las tengan ustedes. Ya está publicado, pero bueno, la pueden recibir también. Bueno, avanzamos un poquito más. Un poquito más. Acá. Este año seleccionamos 3 mujeres. Fue un resultado muy eficiente el que obtuvimos, porque en total teníamos 14 mujeres solamente. Pero tuvimos mucha suerte, porque prácticamente todas esas mujeres que se presentaron como candidatas estaban tan calificadas que resultaron seleccionadas y tenemos 3 de 14. O sea que tuvimos 20% de eficacia con la participación femenina. Seleccionamos 4 hombres de 59 que presentaron sus candidaturas. Estos son los resultados. Y la verdad que fueron muy buenos. Y ustedes pueden ver que tenemos América Latina, América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, pero no está África. Así que, por favor, se los ruego, hagamos el esfuerzo para contactar a gente de África para que se presenten como candidatos para el 2013, de modo tal que todos puedan tener una oportunidad. Piensen en ustedes, en sus colegas, piensen en sus jefes. Cualquier persona puede tener esta oportunidad. La oportunidad de ocupar uno de estos cargos puede cambiar la vida de alguien. Realmente es una maravillosa oportunidad para estar en contacto con muchas otras personas del mundo, establecer una relación más estrecha, intercambiar información, incluso oportunidades comerciales. O sea que a la gente no hay que dejarla fuera de esta oportunidad. Internet está aquí para quedarse, estará en el futuro y hay muchísimas maneras de explorarla. Y estar dentro de ICANN es la oportunidad más grande que se le puede dar a una persona para crecer dentro de este mercado, dentro de este mundo nuevo. O sea que ahora tenemos un CEO que es de la región, es egipcio. Él proviene de esa región. O sea que es una lástima no tener a nadie de la región en ningún cargo de conducción. Bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Esto era el informe que tenía para presentarles. Lo pueden encontrar en noncom.icam.br. Y si bajamos... ¡Ay, dije punto BR! ¡Ay, perdón! No. Tienen que focalizarse en la región, es así. Así estoy yo, muy focalizada. Estoy muy focalizada en mi región. Siempre digo, bueno, es punto BR. Bueno, no. No, no está ahí. Bueno, no importa. Bueno. Bueno, ¿cómo presentar una candidatura? ¿Cuáles son los requisitos? Toda esa información seguramente se publicará en noviembre, durante noviembre o diciembre. Normalmente, en la página principal del sitio web de ICAM, se muestra que comienza el periodo para presentar candidaturas. A ver, ¿qué es eso? Ah, lo están poniendo así. Bueno, está todo allí. Pueden leer lo que ocurrió este año en el informe. Allí encontrarán toda la información que les pueda resultar de interés. Y por favor, preséntense ustedes o a otros, convenzan a otros colegas de presentar candidaturas de Asia Pacífico, de nuestra región, de todo el mundo. Y sobre todo este año, por favor, asegurémonos de que haya candidaturas de África. Hay que hacer un esfuerzo especial para que la gente de África pueda presentarse. Gracias. Habla Janice. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo sé que ella es muy sucinta, que Wanda es muy sucinta en sus presentaciones, pero quiero enfatizar algo para todos. Como para muchos de ustedes es la primera vez en esta reunión acá, debo decir que será la primera reunión, pero no son principiantes. Siempre hemos crecido, Wanda es miembro del Comité de Selección de Fellows, así que ella sabe bien cuáles son nuestros orígenes. Cada vez que hay candidaturas presentadas al Comité de Nominaciones, cada vez se le complica más el trabajo. O sea, no me canso de decir, 171 solicitudes y 23 personas que están aquí sentadas a la mesa como fellows, ¿no? Entonces, ustedes son nuevos en este proceso, pero para nada son nuevos en el ecosistema de Internet, ni tampoco en su campo especializado de trabajo. No son nuevos para sus universidades, sus academias, para el comercio electrónico, para sus organizaciones, en sus regiones. Ustedes saben quiénes son otras voces que representan las comunidades. Si hacen el curso de Diplo, donde sea que viajan, siempre mantengan la mente abierta, los ojos abiertos, estén atentos. Y después van a decir, esta persona es alguien que podría tener una influencia. Esta persona realmente podría hablar sobre lo que está ocurriendo y lo que debe ocurrir. Tendríamos que aprovecharla. Entonces, acérquense a esa persona. Aprovechen esa oportunidad para traerla. Uno nunca sabe. Hay que, por supuesto, considerar el compromiso desde el punto de vista del tiempo, porque aquí hablamos de voluntarios, pero hay un compromiso de dedicar tiempo, pero es un trabajo muy satisfactorio. ¿Hay una pregunta? Ah, yo ya terminé, sí. Yo soy de relleno, estoy de relleno acá. Soy Víctor Dono, soy fellow de Camerún. Voy a continuar en francés.
Entiendo perfectamente. Si usted habla lentamente, voy a entender. Quisiera en primer lugar agradecer a Wanda por esta gran causa que ha abrazado a fin de que haya más africanos en los puestos de decisión dentro de ICANN. Es muy importante, hablamos de la internacionalización de ICANN, y esta internacionalización solo es visible a través de la diversidad de los actores que están en los directorios y en otros puestos de responsabilidad de ICANN. Pero quisiera continuar lo que quiero decir diciendo que cuando uno participa en una organización, sería preciso que uno tenga un interés, porque ICANN es una organización que se encarga de los nombres de dominio y las direcciones IP. Y las políticas desarrolladas en ICANN en cuanto a los nombres de dominio y las direcciones IP influyen a Internet, en su desarrollo general y en su estructura abierta. Hablamos el otro día de la estrategia de ICANN para África, porque para que los africanos acepten estos puestos de voluntarios en ICANN, sería necesario que se desarrolle la industria de nombres de dominio en África. Y voy a tomar, por ejemplo, el caso de la GNSO. Si yo voy a contactar a responsables de empresas africanas para convencerlos, si contacto, por ejemplo, a mi jefe y le digo, hay un puesto, está la posibilidad de ir a ICANN y que sea voluntario en la GNSO, y él nunca escuchó hablar de la industria de nombres de dominio, no va a entender la importancia y naturalmente no va a aceptar esta oportunidad. Creo entonces que hay un trabajo de educación, si lo puedo decir así, y de comunicación que hay que hacer para que los africanos puedan entender que hay una oportunidad de negocios dentro de ICANN y van a ver naturalmente que una vez que comprendan esto van a participar. Muchas gracias.
ICANN Strategy.
Incluso en América Latina tuvimos una reunión ayer para mejorar nuestra estrategia, que es muy pertinente. Sí, hay que mejorar la estrategia, pero recuerden que estamos buscando personas que no solamente tienen este conocimiento tan profundo dentro de ICANN, porque dentro de ICANN, por ejemplo, la junta directiva, las unidades constitutivas envían a gente para estos cargos. Por ejemplo, Olga no es de aquí, pero es del mundo de las comunicaciones y la información de este tipo de tecnologías, las TIC. Entonces tiene un conocimiento que tal vez no es de las cuestiones de nombre de dominio, pero sí tiene la capacidad de aprender rápido. Gente brillante, por supuesto, que aprende rápido. Hay muchísima gente brillante. Entonces, pueden trabajar en el área de las TIC. Entonces, no es que no se necesita gente sumamente especializada. Por supuesto, si van a ir a ese SAC, ahí necesitan estar sumamente especializados en cuestiones técnicas, si van a lo que tiene que ver con los registradores, con los registros también. Pero esto es otro camino, no pasa por el comité de nominaciones. El comité de nominaciones está buscando a gente más independiente y es por eso que existe esta posibilidad de equilibrar ese conocimiento tan especializado con otros. Si hay gente que tiene mucho conocimiento sobre el sistema DNS, esa gente está dentro y no necesitamos salir a buscarla en otros lugares. Ponemos aquí una cajita y decimos a ver quién quiere venir acá y listo. Pero necesitamos traer ideas nuevas, mentes nuevas, frescas. Esto tiene que ser en el ámbito de las TIC, sí, pero no de DNS. Gracias por su pregunta.
The last one,
habla Janice. Bueno, vamos a tomar una en línea y después vamos a pasar al siguiente presentador. Bueno, acá dice, ¿cuál es el criterio de selección que considera el Comité de Nominaciones durante el periodo de selección? Habla Banda, nosotros tenemos una lista muy larga de criterios. Y además de los generales, cada, ustedes saben, la gente que tiene capacidad de aprender rápido, que puede trabajar en los equipos, que tiene una buena personalidad para trabajar en conjunto con otros, porque esto es una comunidad. Además de eso, para cada uno de los cargos existe un requisito específico que cambia año tras año. Pero para tener una idea de qué es lo que estamos buscando, pueden ir al sitio web y buscar el informe. En el informe del 2012 del Comité de Nominaciones del NOMCOM pueden ver cuáles fueron los requerimientos para cada uno de los cargos, porque hay una matriz de calce. Necesitamos mostrarle a la comunidad que la gente que hemos escogido realmente encaja dentro de los criterios. Perdón, acá están hablando de los consejeros de la GNCO, es la pregunta. ¿Cuáles son los criterios para los consejeros de la GNCO? Habla Banda. Son 15 puntos los que están en la lista, que son requerimientos. No puedo hablar de todos, pero si van ahí y buscan el informe final, creo que alguien me dijo página 19, realmente yo no me acuerdo, pero ahí, para cada uno de los cargos, tienen esta matriz que yo mencioné y existen independientemente los requisitos. Entonces, cada vez que quieran hacer una pregunta o si tienen una pregunta específica, me pueden enviar un email a mí y me pueden escribir directamente y yo les voy a responder. Habla Janice. Alguien ayer habló de los recursos dentro del programa y creo que hay algunos que están en el comité de nominaciones. Así que quienes son nuevos, para Siranush también, le pueden mandar las preguntas ahí. Sí, Siranush va a estar con nosotros. Y es un buen punto de contacto para todos. Bueno, habla Janice, si vamos a seguir. No, perdón, tengo una pregunta. No, perdón. Habla Janice, toma la pregunta. Yo sé, la voy a mandar a Banda, pero ahora tenemos el coordinador, el que actúa como enlace con el comité de nominaciones, así que cualquier pregunta que me hagan ahí va a ir a Juet directamente, que es quien se encarga de eso dentro del personal de ICANN. Y de ahí va a ir a Banda. A ver, estuvo esperando acá Leslie Cowsley, de la presidenta de la CCNSO, que gentilmente estuvo tomando un café y que siempre se hace un lugar para venir a las reuniones de los fellows. Gracias, Leslie, por haber esperado pacientemente. Habla Leslie Cowsley. Buenos días a todos. Esta es una de las partes preferidas de la semana, porque en general es una de las últimas cosas que hago. No tengo imágenes para mostrarlos. No sé si esto es bueno o malo para ustedes, pero bueno, no traje esta vez nada para proyectar. Voy a hablar de tres cosas esta mañana. Voy a hablar de la CCNSO, como todos ustedes deben esperar. También voy a hablar un poco de cómo fui nombrada presidenta de la CCNSO. Y finalmente, voy a hablar de las mujeres en el DNS. Soy una mujer, realmente no es común tener a mujeres en posiciones o en cargos de conducción en el sector, y entonces también voy a hablar de ese tema. La organización de apoyo a los nombres con código de país es una de las áreas clave dentro de la estructura de ICANN, porque son los gerentes de código de país que se reúnen en ese ámbito. Es muy interesante porque no hacemos mucho trabajo de política. Entonces, una de las presentaciones que estuvieron escuchando esta semana fue el desarrollo de políticas globales. Para los códigos de país, las políticas se desarrollan en los países, en el Reino Unido, en Alemania, en Costa Rica, en otros lugares. Cada uno desarrolla su propia política y deben servir a los objetivos que tiene la comunidad de cada uno de sus países. Tienen que servir y estar de acuerdo con la política nacional, con la legislación nacional, con los abordajes que tienen sobre diversidad, temas religiosos, etcétera. Entonces, nosotros no venimos a las reuniones de ICANN a fijar políticas. Hacemos muy poco de trabajo vinculado con la política, sino que esto está dentro del contrato con IANA, que es la gestión de las zonas raíz, cómo el servicio de las zonas raíz funcione, cómo se procesan los pedidos de proceso. Esto es muy importante para nosotros, porque si no funciona la zona raíz, como son el punto UK o otros dominios de este nivel, caerían y quedarían sin servicio. También hablamos un poco de política en lo que tiene que ver con los nombres de dominios internacionalizados. Ha sido muy bueno, muy positivo tener muchos nombres de dominios internacionalizados con códigos de país que han surgido en el último tiempo. Y también hacemos algún trabajo de política que tiene que ver con la delegación y la redelegación. Entonces, según las circunstancias, mi país puede decidir cambiar al operador del código de país. ¿Cómo sucede esto? Y entonces ustedes imagínense que es un área muy difícil, porque obviamente a veces la gente no quiere redelegar. Entonces es fuente de frustración para muchos. No voy a hablar específicamente de casos en particular, pero sí es un área donde cuando el gerente de Código de País y yo, que ocupo ese cargo, siente la responsabilidad de tener cierta claridad respecto de los procesos en relación con otros administradores de Código de País. La mayor parte de la semana la dedicamos a hablar de cosas que nos afectan. Y realmente somos muy buenos compartiendo información, compartiendo experiencia, aprendiendo uno de otros, tratar de entender cuáles son las ideas de otras, porque cuando uno opera un código de país, quizás podemos estar, cada uno de nosotros, en diferentes etapas de crecimiento, en diferentes etapas evolutivas, pero a veces uno intenta hacer algo y se da cuenta que hay otro país que está intentando hacer lo mismo o que alguien lo hizo antes que uno. Entonces, uno puede aprender de esas otras ideas, aprender de qué funcionó, qué cosas no funcionaron. Y también somos una comunidad muy abierta. Entonces, si yo lo haría de nuevo, no lo haría de esta manera. Hacemos este tipo de debates. El otro elemento con el que trabajamos tiene que ver con los comentarios a ICANN. Realmente nosotros somos observadores de todo lo que es el plan estratégico de ICANN y coordinamos y brindamos nuestro aporte dentro de lo que son códigos de país a ese plan. Pensamos también en el resto de la comunidad y le decimos al resto de la comunidad lo que nosotros pensamos, porque a veces hay otros que dicen, nosotros también tendríamos que hacer un comentario. También comentamos sobre el presupuesto de ICANN, cómo puede satisfacer o no el plan estratégico. Estamos esperando el liderazgo de FADI en esa área para ver cuál es la evolución y el cambio dentro de ese proceso. Esa es la CCNCO, Yo estoy acá después de haber terminado la reunión de la CCNC hoy, puedo decir, la reunión fue maravillosa, intercambiamos mucha información sobre el marketing del DNSSEC, los desarrollos que tienen que ver con las políticas, tuvimos dos paneles muy buenos, el primero fue sobre la CMTI, estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con el área de la OIT, y tuvimos otro panel que tenía que ver con los principios para los registros de los códigos de país. Hubo declaraciones muy claras que dicen esta es la forma en la que operamos, el primero que entra es el primero que recibe el servicio, etcétera. Así que la semana fue muy productiva y, bueno, puedo responder las preguntas que ustedes tengan sobre las SNCO. Pero antes de las preguntas, porque en general me hacen estas preguntas, ¿cómo llegaste a este cargo? Y debo decir que cuando yo estaba en la universidad, Internet no existía. La habían inventado, pero yo no la conocía. Así que nunca tuve una ambición para trabajar en algo que tuviera que ver con las TIC. Y me nominaron en 1999... llegué a través de un operador de raíz. Anteriormente estuve en finanzas, administración, tratando de que la organización fuera muy eficiente y dar y brindar un buen servicio al cliente. En ese momento, cuando fui nominada, dije, bueno, quizás esto sea lo importante. Éramos 28 personas. Cuando yo llegué no tenía ningún escritorio para mí, sino que tenía dentro de Nominet que compartir una mesa con otra persona. No teníamos procesos, ningún procedimiento, pero sí teníamos muchísimo papel para una compañía de Internet. Era muy raro, pero bueno, así era Nominet. Y cuando me hicieron la entrevista, me preguntaron, ¿hay algún problema? Yo dije no. Dije, ¿hay alguna política? Porque yo había trabajado con el gobierno local y no quería hacer política. Me dijeron, no, acá no hay política. 12 años después, hay muchísima política, hay muchísimos problemas y viajes, además, viajes por todas partes. En el 2002 fue nominada CEO cuando se retiró el fundador. Y debo decir que muchos administradores de código de país siguieron el mismo camino. Crecieron, el negocio se complicó. Y el fundador de todo esto, que era una persona técnica en términos generales, en general prefirió seguir haciendo términos generales. Entonces empezaron a contratar gerentes. Y ahí es donde me llamaron a mí. El último tema era hablar de las mujeres en el DNS. Realmente esto me apasiona y pido disculpas a los hombres de la sala, pero nosotros tenemos un desayuno de mujeres en DNS en todas las reuniones de ICANN y cada vez tenemos más asistentes. Ustedes quizás se hayan dado cuenta que hay pocas mujeres que participan de esta industria. Tanto yo como otras, tratamos de hacer lo que nos corresponde para que esto crezca, para hablar con la gente en las universidades, hablamos con gente que ya recibió sus títulos para hablar de cuáles son los posibles pasos que puede seguir en sus carreras y contarle a las mujeres lo interesante que puede resultar este mundo. También hay algo que llamamos Girls in IT, que son mujeres en IT. El 26 de abril del año que viene se va a llevar a cabo la próxima. En DNS nosotros tratamos de alentar a los hombres, mujeres y organizaciones dentro de esta industria a hacer algo ese día, ya sea hablar con la prensa local sobre las oportunidades que pueden existir, puede ser abrir la oficina durante un día, invitar entonces a las mujeres y a otros para que puedan entender qué es lo que hacen ustedes, o puede ser ir a un colegio y hablar. Permítanme que yo les cuente hoy lo que yo hago, cuáles son los desafíos, etcétera, y qué hago en mi trabajo. Si alguno de ustedes nos quiere ayudar, les pido que me lo haga saber. Lo bueno de ICANN y de la CCNSO es que nosotros podemos hacer algo realmente global. Y ahora voy a responder a todas las preguntas que puedan haber surgido. Habla Janice. Yo tengo una. Estuvimos hablando con Banda, hablando de encontrar gente, sobre todo, sí, mujeres, que es muy importante. ¿Cuál es el periodo que está sirviendo como... Y el tiempo que le dedicas como presidenta de la CCNSO, ¿cuál es el tiempo que se espera que hay que dedicarle? Como presidenta de la CCNSO son 5 horas por semana aproximadamente, que es mucho menos que la presidencia anterior, pues porque yo tengo un grupo de consejeros de todas las regiones que es muy bueno y tengo muy buenos vicepresidentes. Que los he persuadido a que me ayuden. Entonces, me parece que hay semanas en que los vicepresidentes trabajan más que yo. Pero en ICANN, todo es repartido, igual es todo el día. Porque espero que todas estas organizaciones de apoyo, presidencias, trabajen al mismo tiempo, pero no hay una... semana muy larga. Podemos decir que en términos generales hablamos de 3 a 5 horas por semana. Yo soy Sergio. Quiero ver cómo es el nuevo desafío para los STLD considerando los nuevos GTLD. Y la segunda pregunta es cómo ven estuve en algunas reuniones de la CCNSO y vi algunos países que estaban tratando de borrar el nivel de dominio y trabajar sobre el segundo nivel de dominio. ¿Y qué hablan de un marketing del nivel del dominio, nombre de dominio superior o del segundo nivel? Bueno, no hay un talle único para todos. Entonces, algunos códigos de país no están preocupados con los nuevos GTLD en sus países y eso puede ser porque tienen un reconocimiento muy fuerte o quizás no lo vean como un problema. Hay otros, mi propia compañía, y otros pensamos en cómo hacer esa comercialización. Es parte de nuestro plan estratégico. Y nosotros dijimos, bueno, sí, .uk es muy popular. Entonces, ¿cómo van a afectar los nuevos GTLD esto? Una de las cosas en las que estamos haciendo consultas en el momento es abrir el segundo nivel. Entonces, por el momento tenemos una subestructura con .s, .uk y otros, donde estamos haciendo una consulta para ver si se puede registrar directamente bajo .uk. Esta es una consulta muy popular. Tenemos casi 300 respuestas que hemos recibido ya. Y para mí es una de esas elecciones que se hicieron hace un tiempo atrás. Tener esta estructura de subdominios, pero que quizás no sea la decisión correcta para la comunidad. Creo que la comunidad nos tiene que decir cuáles son sus dudas. Hay otros países que tienen ideas similares o que están llevando a cabo consultas similares. Pero los nuevos GTLD van a tener un efecto en el marketing o cómo uno puede cambiar la forma en la que hace marketing. Hemos tenido distintos debates en la CCNSO y creo que los nuevos GTLD han hecho que muchos códigos de país empiecen a pensar en la forma en la que están haciendo su marketing para quizás aumentar más el perfil que tienen entre los medios de comunicación y recordarles a los ciudadanos del país que tienen opciones, que tienen que tomar una elección con la información suficiente. Y creo que, bueno, hay mucha gente que está interesado. Puedo ver acá a Punto Green, quizás, que sea el lugar para la gente que pueda pensar. Entonces, digamos que cada uno de los negocios tiene que tomar su propia decisión. Como operador de código de país en mi país, nosotros tratamos de informar a la gente, tratamos de darle suficiente información para que puedan tomar una decisión.
Yeah. Question from remote.
Tenemos una pregunta de los participantes remoto. Dice, me preocupa mucho punto LC y la solicitud para un nuevo GTLD por el punto LLC. ¿Esa es la pregunta o es una afirmación? Creo que es una afirmación. Es un comentario. Habla Leslie. Bueno, sí, escucho el comentario. Sí, sí. Hay otro. Quisiera preguntarle a Leslie sobre la participación de Argentina, específicamente a través de .nic.ar en la CCNCO. Habla Leslie. Cualquiera puede participar en la CCNCO. Llegamos a 134 miembros en el día de ayer con la incorporación de Grecia. Pero no es necesario ser miembros para participar. No hay ningún cargo que pagar. Y, de hecho, en la sala, cuando estamos hablando de la CMTI, a principios de esta semana, había muchas personas que vinieron porque estaban muy interesados en este tema. Entonces, si les interesan las cuestiones de códigos de país o algún tema que nosotros tratamos, son más que bienvenidos a participar. Y nosotros les dejamos en manos de los administradores de los códigos de país el hecho de que nos digan, bueno, cómo ir avanzando, ¿no? Pero todos pueden participar y son bienvenidos y los recibimos con agrado. Gracias. Soy Andrea Slamenia de Suazilandia. Como usted estaba hablando de estos nombres de dominio internacionalizados, me surgió una pregunta. Me estaba preguntando si realmente es una cuestión de internacionalizarlos o de localizarlos, en el sentido de que ahora un nombre de dominio chino ya no va a tener el CN al final, sino que va a tener el código chino. Entonces me pregunto si Internet, como una red tan global, las cuestiones del comercio internacional, el crimen informático que cruza las fronteras, etcétera, todas esas cuestiones. Me pregunto si uno se topa con un sitio web que está todo en el código chino. Si uno no conoce ese código, no va a saber de qué idioma corresponde. O sea, no hay ningún indicio. Entonces me pregunto si la CCNCO podría encontrar una manera de hacer que esto sea identificable para alguien que desconoce ese código. Tener una idea de, por lo menos, el país o al idioma al que eso corresponde. Una vez, yo estaba leyendo un sitio web de China, era un sitio web chino, y tenía la versión en inglés y la versión en chino. Estaba leyendo la versión en inglés y de repente hice clic en el vínculo para pasar a la versión en chino. Cuando llegué allí, quería volver a la versión en inglés, pero no sabía cómo. No sabía cómo volver atrás sin tener que cerrar todo el sitio y empezar de nuevo, porque no había ningún carácter latino o nada en inglés que me diera esa idea, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, ¿no? En este periodo donde hablamos de delitos cibernéticos, donde hablamos del comercio internacional, ¿podrían pensar en algo? ¿Se les ocurre algo que podría ayudar con esta cuestión de los distintos idiomas, por lo menos para tener un vínculo, una conexión o alguna indicación con respecto al origen de ese código? Habla Leslie. Es una pregunta maravillosa, Andrea. Y bueno, por suerte no soy la única persona que enfrenta ese problema. Yo una vez tuve que cerrar toda la laptop para poder volver al punto donde había empezado, ¿no? No veo que la solución de esas cuestiones técnicas encaje dentro del papel de las SNCO. Las SNCO tienen más que ver con aquellos códigos de país que para aquellos países que quieren cosas en su propio idioma, para poder eliminar los obstáculos para tener eso. Esto cambia la Internet. La cambia porque la vuelve global y a la vez local. En particular, creo que la modifica porque no hay que leer y hablar inglés para poder participar. Y muchas personas, entre las que me incluyo, hemos sido muy respetuosos con el resto del mundo, diciendo, bueno, pueden usar Internet, pero todo tiene que estar en inglés. Eso no era bueno. Entonces, el obstáculo que impedía ese acceso ya ha desaparecido, pero todavía estamos en un estadio muy temprano en el proceso de desarrollo técnico de los idiomas y de las traducciones. Y estoy segura de que hay gente muy inteligente que pronto desarrollará alguna forma de traducir el material para de forma tal que el navegador sepa que uno no hable ese idioma, pero quiere saber qué es lo que contiene ese sitio web, por ejemplo, en chino. Pero todavía estamos dando los primeros pasos y creo que en 10 o 15 años vamos a mirar atrás y nos vamos a dar cuenta de que estábamos recién en el comienzo. Creo que hay una gran oportunidad por delante para que Internet siga siendo global, pero a la vez local. Pero es una cuestión de no generar silos donde uno solamente puede participar si habla ese idioma en particular. Esa es mi opinión personal, no la de la SNCO, por supuesto. Soy Fedor, soy de Rusia. Quisiera hacer una pregunta para poner de relieve algunos de los aspectos que tienen que ver con los nuevos GTLD. Como sabemos, la SNCO actualmente incluye gerentes de TLD con código de país y también sabemos que los gerentes de GTLD se le presentan a la GNCO. Creo que desde la última vez la situación está por cambiar. Muchos registros de CSTLD están presentando solicitudes para nuevos TLD que son genéricos. Les voy a dar un ejemplo para Rusia. El registro de CSTLD presentó la solicitud para un TLD de cirílico que puede ser traducido como niños. Entonces, ¿qué es lo que ve con respecto a la estructura actual? ¿Piensa que va a cambiar? Los administradores de los CSTLD no solamente solicitan ahora CSTLD, sino también genéricos, TLD genéricos. ¿Ve usted o avisora algún tipo de conflicto de interés en ese sentido? Habla Leslie. No, en realidad no veo que esto sea algo nuevo y que vaya a tener problemas. Esto es algo que ha ocurrido desde hace mucho. Los operadores de GTLD, que también operan CSTLD, y envían a algunas personas a la GNCO para que hablen sobre políticas vinculadas con los dominios genéricos y envían a otros para que hablen ante la CSNCO sobre cuestiones relacionadas con los códigos de país. Entonces se ocupan de los genéricos y los de códigos de país. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, está .us y también hay .info. Hay varios operadores que operan en estos dos mundos, digamos. De hecho, con los nuevos GTLD se va a modificar la estructura de ICANN a largo plazo. No necesariamente porque las empresas se ocupen de los códigos de países de los genéricos a la vez, sino porque vamos a estar incorporando nuevas comunidades, nuevas áreas de interés a ICANN por primera vez. Si ustedes piensan en 1.900 operadores que se están presentando para hablar de políticas, obviamente esto va a cambiar la forma en que trabajamos. Y el otro día también tuve una reunión en un desayuno a las 7 de la mañana para hablar de cómo el impacto de los genéricos se va a transferir a la estructura de ICANN. Pero tal vez no debería cambiar las SNSO simplemente porque algunos de códigos de país se ocupan de los genéricos o viceversa. Porque esto ha sido así durante mucho tiempo, no es algo nuevo. Habla Janice. Bueno, o sea, si me permiten, voy a intervenir. Leslie, desde el punto de vista de la presidencia, la idea del trabajo entre unidades constitutivas es algo que se ve ahora en las agendas, en los programas, en las reuniones. Hay una sesión intercomunitaria entre las distintas unidades constitutivas. Entonces, ICANN va a ser internacionalizada, necesitamos una ICANN con fuertes vínculos entre sus diversos participantes. Esto sabemos que todos tienen sus propios programas, por eso tenemos distintos grupos, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo está funcionando esto? Habla Leslie. Yo me remitiría a la presentación de apertura de FADI. Si estuvieron allí en la sala, habrán escuchado que él describió cómo estaba cambiando la estructura del lado del personal. Tenemos algunas líneas verticales y uno puede decir, estoy trabajando en finanzas, ¿no? Pero lo que FADI decía era que teníamos que tener una organización matricial, ¿no? Donde también teníamos trabajo en África y, bueno, y había que incluir ambas. Entonces creo que la estructura de ICANN tiene que evolucionar de la misma manera con las SNSO, con la GNSO. En algún momento nos vamos a juntar, por ejemplo, para hablar sobre cuestiones que y tienen un efecto sobre toda la comunidad para poder hacer que se crucen esos grupos que están en sentido vertical y los que están en sentido horizontal. Entonces vamos a necesitar un poco de reestructuración y pensamiento inteligente para ver cómo lo hacemos encajar con nuestros cronograma. Seguramente hay gente muy inteligente, más que yo, que puede dilucidar todo eso, pero claramente hay temas que son transversales a toda la comunidad, la ciberseguridad, por ejemplo. En ICANN, antes de hablar de los GTLD, solíamos tener estas áreas como transversales. Perdimos de vista estas áreas durante 6 años cuando empezamos con el programa de los GTLD. Creo que sería bueno volver a traer estos temas, ¿no? Como la seguridad informática, ¿no? Para ver cómo podemos ocuparnos de lo vertical y también de aquellas cosas que son transversales, horizontales. Habla Janice. Desde la perspectiva del personal, creo que en las últimas 2 reuniones, sí, que el no tener reuniones los viernes, terminando los jueves porque uno está tan cansado, ya es un cambio. Pero ayer fuimos anfitriones de la sesión de extensión de Outreach y en la reunión de Praga tuvimos 50 y ayer comenzamos con 5. Y todos están tratando de armar tantas reuniones en un día. Eso es un reflejo del interés de la comunidad, de las actividades de extensión. Bueno, creo que ayer mostró que hay demasiadas cuestiones de alta prioridad y desde el punto de vista de la matriz o de las distintas unidades constitutivas. Cuando escuchamos hablar una vez al equipo de seguridad y después van a los grupos de trabajo, tal vez así el trabajo se haga de manera más eficiente. Habla Leslie. Voy a ser muy poco popular por decir esto, pero creo que tenemos que recuperar el viernes, pero terminar al mediodía, tal vez, o más temprano. al perder las reuniones del viernes, en teoría es maravilloso, ¿no? Porque tenemos un día menos, pero yo siento que todos estamos tratando de poner más cosas en los otros días de la semana. Y creo que ese va a ser un problema cada vez mayor. Y si vamos a discutir temas importantes y solamente hay 5 personas en una sala, eso no es porque solamente esto le interesa a 5. Probablemente es porque esas 5 personas optaron por ir a esa sesión en lugar de ir a otras 4 que se hacían al mismo horario. Y tal vez no sea un fiel reflejo del nivel de interés en ese tema en particular. Y dificulta mucho la conversación, ¿no? Porque cuando tenemos una cantidad pequeña de personas en la sala, no se obtiene la diversidad y la profundidad que se podría obtener con una reunión de ese tipo. Así que creo que tenemos que pensarlo. Si pudiéramos terminar para el mediodía, el viernes, todas las reuniones, bueno, eso sería muy bueno. Habla Janice, fantástico. Muchísimas gracias, Leslie, nuevamente por venir a hablar con nosotros. Cada vez que vemos todas esas preguntas, siempre las respondes, así que muchísimas gracias. Bueno, no sé si después se les ocurre alguna pregunta. Después de la noche de la música, después de la gala, y es un jueves tan temprano a la mañana, ¿no se acuerdan de lo que pueden preguntar? Bueno, lo pueden transmitir a través de sus informes o en un correo electrónico, yo se lo voy a llegar a Leslie. Recuerden que también ahora se están graduando como parte de los exalumnos aquí, así que tienen operadores de CCTLD entre el grupo de los exalumnos, exparticipantes, que los pueden ayudar también a responder algunas preguntas. Heather, este es tu lugar habitual durante toda la semana. Quisiera presentarles a Heather Dryden, quien es la presidenta del Comité Asesor Gubernamental, y va a compartir con ustedes un poquito de información sobre ese comité y tal vez cómo llegó a ese cargo tan espectacular como presidente, y no, a ver si quiere seguir allí, ¿no? Yo miro desde un costado y es una posición muy difícil, ¿no? Porque hay gobiernos, hay intereses políticos, las geografías, las regiones, así que es difícil. Así que le doy la palabra a Heather. Habla Heather Dryden. Gracias, Janice. Buenos días a todos. Soy Heather Dryden. Presido el Comité Asesor Gubernamental, como les dijo Janice. Trabajo para el gobierno canadiense. Soy funcionaria pública dentro del Ministerio Canadiense de Industria. Soy responsable de la gobernanza de Internet y las políticas de Internet dentro del gobierno canadiense. Y también presido este comité en ICANN. Tenemos un comité bastante grande, compuesto por aproximadamente 120 gobiernos. También tenemos observadores, organizaciones en este rol, aproximadamente 25. Así que los miembros del GAC se reúnen para formular un asesoramiento, un consejo que se comunica de manera formal a la junta directiva de la organización. Trabajamos sobre la base del consenso y en particular nos concentramos en cuestiones vinculadas con las políticas públicas. Si ustedes observan el equilibrio geográfico en el comité, para nosotros es muy importante mantener ese equilibrio. O sea que trabajamos denodadamente para alentar la participación en el GAC de los gobiernos y para asegurarnos de que el asesoramiento que nosotros brindamos sea tomado en cuenta y tome en cuenta también las perspectivas regionales y nacionales de nuestros miembros. Cubrimos una amplia variedad de temas y normalmente esto es un gran desafío para el comité porque hay tanto trabajo que se lleva adelante la organización que tenemos que elegir algunos de esos temas solamente a los que les podemos dedicar toda nuestra atención. Y esto implica bastantes dificultades. Yo estoy en una organización donde el proceso de política se inicia fuera del gobierno o del comité gubernamental Normalmente estamos muy presionados para avanzar rápidamente y ciertamente más rápidamente que en otros ámbitos intergubernamentales más tradicionales. Entonces, esta es la base de nuestro trabajo, dar asesoramiento a la Junta Directiva. Y también tenemos que trabajar bien con las otras organizaciones de apoyo y los otros comités asesores para poder formular nuestro asesoramiento.
Cada uno de nuestros miembros tiene un proceso de preparación bastante prolongado porque necesitamos de aprobaciones internas para presentar las posiciones en el comité asesor. Entonces, cuando venimos a estas reuniones tenemos posiciones bien claras y tenemos que acordar sobre ciertos puntos. Tratamos de llegar al consenso sobre la mayoría de los puntos y cada semana la principal producción es un comunicado que emitimos. Nosotros ayer a la noche terminamos muy tarde de redactar ese comunicado que va a ser finalizado, va a ser publicado y circulado a toda la comunidad para que todos puedan ver cuáles son los resultados y cuáles fueron los resultados de la reunión. Es importante para los gobiernos mantener este tipo de negociaciones y tener una reunión exitosa para generar este comunicado. Este es el punto básico, entonces, de cómo funciona este comité asesor. Y no sé si nos queda tiempo para hacer preguntas o cosas que resulten de vuestro interés en particular. Hola, yo soy Rosalía Morales de Costa Rica. Tengo una pregunta. Usted mencionó observadores, que tenían 25 organizaciones que estaban como observadores en la organización. ¿Podría decirnos cómo operan en el GAC esos observadores? Habla Heather. Sí, nosotros tenemos algunas organizaciones regionales. También hay organizaciones expertas. Una organización como la OMPI, por ejemplo, que está concentrada en la propiedad intelectual. Hay otras organizaciones como la Comisión de la Unión Africana, que son regionales. Entonces, tenemos este tipo de organismos que realizan su aporte al trabajo del GAC. En lo que respecta a ser parte del GAC, hacen un pedido y si hay acuerdo, que en general hay acuerdo, y si son una organización intergubernamental, es bastante directa la aceptación que nosotros hacemos para que se unan a la comunidad como observadores. Y es básicamente el mismo procedimiento que se utiliza para un miembro. Hay una pregunta de un participante remoto. ¿Podría dar una idea de cuál es la participación general de la región del Caribe en el GAC? Participación en términos de cantidad de gobiernos del Caribe que están representados y tipos de temas que plantean. Habla Heather. Sí, existe participación del Caribe. No creo poder dar un número. Hay mucha participación que se da porque están interesados en un tema en particular. Entonces, lo que pasa es que ahora con el nuevo programa, el programa de nuevo GTLD en la comunidad, podemos ver que hay una participación más activa y más miembros a raíz de este nuevo programa, que vienen del Caribe y de otras partes del mundo. La vicepresidencia, un vicepresidente, fue recientemente electo y viene de Trinidad y Tobago, y va a terminar esa función a fines de la reunión de Beijing, así que es una buena participación.
Voy a hablar en francés. Tengo dos preguntas. ¿Está bien? Sí. Quisiera saber cuál es la percepción sobre la contribución que tienen de los países africanos comparadas a las grandes potencias que están en Europa y en América. ¿Cómo usted percibe la contribución de los países africanos comparados entonces a todos estos líderes? Y quisiera saber también, en un medio como este, ¿por qué las reuniones de ustedes son muchas veces cerradas cuando estamos en un ambiente que es abierto, en un entorno que es básicamente abierto?
Habla Heather. Muchas gracias. En términos de participación de la región africana y de los países en vías de desarrollo, siempre buscamos formas en las que puedan participar para tener una representación equilibrada dentro del comité. Hay varias formas en las que lo hacemos. Tenemos, por la primera vez, en esta reunión, tenemos los 6 idiomas de Naciones Unidas más portugués para interpretación simultánea. Tratamos de alentar entonces de esta forma la participación. Así que sí es importante para el comité garantizar que nosotros contamos con la participación de todas las regiones. Respecto de la segunda pregunta, que estoy tratando de recordar cuál era. Ah, sí, las reuniones. La mayor parte de las reuniones del GAC son abiertas, pero me suelen hacer esta pregunta, porque tenemos algunas reuniones que son cerradas. Pero realmente, últimamente, la mayoría de las reuniones son abiertas y creo que vamos a continuar, deberían continuar. Sin embargo, hay momentos en los que necesitamos reuniones cerradas, sobre todo cuando tenemos que hablar de asuntos internos, ese tipo de temas que también otras partes de la comunidad debaten en reuniones cerradas. Habla Janice. Creo que es importante, si miramos las sesiones de las organizaciones de apoyo y de los comités asesores, todos tienen reuniones cerradas. Siempre hablamos al principio de semana que a veces ellos necesitan encerrarse. No es excluir a otros, sino que necesitan concentrarse, darse tiempo a ellos para debatir cara a cara temas que son internos. Y también hay apoyo para viajes, si bien GAC utiliza este apoyo para asistir a quienes de otra manera no podrían venir con representantes al GAC. Esta es una de las formas que tenemos para promover la inclusión, para tener realmente representantes del gobierno. Bueno, es un término diferente del que usamos nosotros acá como fellows, pero la idea es siempre tener representatividad. Yo soy Víctor Dano, de Camerún. Mi pregunta es muy sencilla. Ha habido un largo debate sobre la UIT y la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales, la modificación del Tratado de Telecomunicaciones Internacionales, el RTI, y parte de esa modificación, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo de ICANN, vinculado con la distribución de direcciones IP. Me pregunto, porque también sé que la UIT es una organización miembro de Estado, también ICANN tiene el GAC, donde entonces tenemos representantes de los gobiernos, y yo no sé si el GAC hizo una declaración o fijó una posición diciendo esto es lo que pensamos que es bueno para el futuro de Internet y que esa posición se haya publicado como para que, digo, una posición del GAC debería considerar un ámbito más abierto o más grande que el del personal del GAC. Gracias. Habla Heather. El GAC se concentra en la generación de asesoramiento vinculado con el sistema de nombre de dominio y los aspectos de política pública dentro de ese sistema y de la coordinación de nombres y números de Internet. La próxima conferencia no está en el orden del día del comité, no es algo de lo que nosotros hablemos en forma directa, pero sí tiene razón cuando menciona que muchos de los gobiernos que participan en el GAC también son estados miembros de la UIT y de otros organismos de Naciones Unidas. Pero no hay una declaración de posición por ese motivo que surja del GAC. Nosotros cumplimos otro rol y acá tenemos otras funciones. Espero haber respondido a su pregunta. ¿Habla Janice? Bueno, me parece que todos estamos listos para que esta semana termine. Muchísimas gracias, Heather, por haber venido. Si alguno tiene alguna pregunta sobre el GAC, recuerden que Tracy va a ser nuestro vicepresidente y participa de ambos mundos. Entonces, Serena, a mi izquierda, también está en el GAC. Entonces, si tienen alguna pregunta, me gustaría que me las mandaran a mí, para Heather o para quien sea. Pero creo que hay un comentario más.
Voy a hablar en francés, por favor. Me llamo Sherbey. Vengo de Mauritania. Creo que Víctor acaba de tocar un punto que es importante. Hay muchas personas que están muy celosas del modelo de funcionamiento de ICANN hoy en día. Hay gente que está muy preocupada por el hecho de que esto pueda cambiar. Hay personas que quisieran que Internet siga siendo abierta y que no ven por qué habría que cambiar algo que se desarrolla. Mientras que vemos que hay intereses de grupos que trabajan o militan por otro modelo de funcionamiento. Y entonces el argumento, o uno de los argumentos que nosotros esgrimimos frente a estas posiciones a las que no adherimos, es decir, a nivel de la UIT, por ejemplo, son las voces de los gobiernos a nivel de ICANN. Ustedes también tienen la posibilidad como gobiernos de dar su opinión, y esto ocurre en el marco del GAC, con la diferencia que hay otras formas de presentación. Está la sociedad civil que está presente, los intereses comerciales dentro de ICANN. Porque para que este argumento pueda llegar a dar resultados, no podemos dejar de lado el hecho de que el GAC debe fortalecerse, no debe quedarse al margen de este debate. La pregunta que yo me hago, la reunión que va a tener en Dubái, en la que vamos a hablar del tema de gobernanza de Internet, sinceramente, el GAC hoy, su modo de funcionamiento, ¿va a tener en cuenta esta reunión y la problemática de la gobernanza de Internet? ¿O bien el GAC va a seguir simplemente funcionando de la manera como funciona hasta ahora y que no hay riesgos para ustedes? ¿Realmente piensan ustedes que hay un riesgo de cambio del modo de la gobernanza de Internet, o piensan ustedes que no hay riesgos en este sentido? Muchas gracias.
Habla Heather. Gracias por la pregunta. Yo represento al GAC y las posturas del GAC, pero no hay una postura respecto de este tema que surja del GAC. Nosotros nos concentramos en generar asesoramiento sobre temas que tienen que ver con el rol que cumple ICANN. También es importante recordar que hay muchos gobiernos en el GAC que están representados también en otras organizaciones, como puede ser la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay muchos gobiernos que están comprometidos con ambos modelos y que van a ver cuáles son los distintos roles y mandatos de cada una de estas organizaciones. Nosotros podemos debatir y respaldar las organizaciones sobre esa base. Habla Janice. Gracias. Y bueno, ahora sí terminamos con esta mañana. Quiero agradecerle a todos los fellows que están en línea. Sé que hay otros que se van, así que les quiero decir adiós a todos, a los intérpretes. Muchísimas gracias por su tiempo y todo lo que hicieron estas semanas. A la gente de técnica, muchísimas gracias también. Bueno, les pido ahora entonces que se lleven todos para reunirnos a las 9:15 en la otra reunión y que tengan un buen día.